Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 28 de junio de 2022. Un día mayormente soleado y en el que, por cierto, queremos mandar mucho ánimo a los controladores aéreos del aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid, porque esas criaturas hoy se van a ganar el sueldo. Y es que solo el que lo pasa sabe lo que es tener que recibir en muy corto espacio de tiempo, casi uno detrás de otro, sabiendo que lo ideal es que no se choquen, a todos los aviones que traen a Madrid a las delegaciones de los más de 40 países que participan en la cumbre de la OTAN más importante desde que se recuerda prácticamente, con toda la romería de miembros de seguridad y prensa acreditada, y teniendo en cuenta además que hay delegaciones que traen más de un avión. De hecho, Estados Unidos trae hasta 8 aviones y un helicóptero. No vaya a ser que se queden cortos. Ya sabemos que los yanquis lo hacen todo a lo grande y que a veces son un poco estrafalarios. Pero vamos, que ya les digo yo, Pedro Sánchez no les va a poner ninguna pega. De hecho, la consigna en Moncloa es a mi Joe que no le falte de nada. Y es que este efectivamente es el día en el que Joe Biden va a aterrizar en España para asistir a partir de mañana a la cumbre de la OTAN. Ni que decir tiene que para Pedro Sánchez hoy es un día grande, porque en esta jornada previa a la cumbre, además de visitar al rey y asistir a la cena de gala en el Palacio Real, Joe Biden previamente va a visitar la Moncloa. Y eso quiere decir que este 28 de junio será el día en el que Pedro Sánchez se quite una espina que lleva muy clavada desde hace más de un año, desde aquel 14 de junio de 2021, en el que tuvo que soportar bastante cachondeo a cuenta del famoso paseillo de 20 metros que se marcó en la sede central de la OTAN. Acuérdense, aquello de ponerse a caminar al paso de Biden, dándole conversación, mientras el otro daba la sensación de estar buscando simplemente dónde estaban los servicios. De hecho, dicen las malas lenguas que ese paseillo fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que muy en su estilo rimbombante rococó, se había encargado los días previos de calentar en la prensa el encuentro de Sánchez con Biden en aquella cumbre, como si aquello fuera a ser lo más grande del mundo mundial. Y todo para que luego se quedase, pues eso, en un intercambio de palabras de apenas unos segundos, en los que dio la sensación de que nuestro presidente mendigaba un poquito de atención. Hoy no, hoy Sánchez, como quien dice, por fin va a tener a Joe Biden para él solo, con recepción y foto incluida. Y lo cierto es que el presidente ha hecho todo lo posible últimamente para agradar a Biden. Entre otras cosas, mostrarse ahora como un firme defensor de la OTAN, de plantar cara a Rusia y sobre todo de facilitar que Marruecos se venga al lado de Occidente, en un momento en el que el norte de África ha cobrado importancia y Argelia parece estar en la órbita de Rusia. Llevarse bien con Marruecos para Estados Unidos suponía, entre otras cosas, darles la razón en el asunto del Sáhara. Y tiene toda la pinta de que Pedro Sánchez, más allá del espionaje al que le pudiera someter Marruecos con Pegasus, ha querido plegarse a los designios de Washington. Ahora lo que toca ver es si España consigue algo a cambio de haber cedido en su posición tradicional sobre el Sáhara. Se habla de la posibilidad de que el nuevo concepto estratégico de la OTAN dé alguna garantía adicional, ni que sea de refilón, a la protección de Ceuta y Melilla. Sin embargo, de momento, no parece que vaya a ser fácil. El secretario general de la Alianza ha venido a decir lo mismo que ya nos dijo ayer aquí la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, Carmen Romero.
La OTAN protege a todos los Estados miembros de la Alianza y Ceuta y Melilla forman parte de España, y invocar la cláusula de seguridad colectiva, el artículo 5 del Tratado de Washington, que significa que si hay una amenaza o un ataque contra un país miembro, todos los países miembros de la OTAN van a salir en su respuesta, es una decisión política.
Desde la OTAN insisten en que, aunque técnicamente Ceuta y Melilla no estén bajo el paraguas geográfico de la OTAN, se da por hecho que habría interés en dar la cara por un país miembro. Pero, eso sí, todo pasaría por tomar una decisión política que necesitaría del consenso del resto de aliados. Así las cosas, España va a presionar para que eso quede más claro y también para que la OTAN se involucre más en África, con el objetivo de contener los problemas que de allí pueden venir, terrorismo, hambrunas o inmigración ilegal. Precisamente del drama de la inmigración se ha seguido hablando en las últimas horas, porque la polémica por la muerte de decenas de inmigrantes tras el asalto a la valla de Melilla continúa sin estar cerrada. Para empezar, porque el presidente del gobierno todavía no ha salido públicamente a matizar la frialdad con la que habló el viernes y el sábado del asunto, por más que hayan querido hacer pasar unas declaraciones a La Vanguardia como una matización válida. No basta con que el presidente diga lo lamentamos, después de calificar un episodio que acabó con la muerte de 30 inmigrantes como un trabajo bien resuelto. Eso fue un error terrible, cuando menos de comunicación, sino de enfoque. Y prueba de ello es el espectáculo que ha dado el gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que PSOE y Podemos pactaron que Irene Montero se mordiera la lengua para no opinar sobre el asunto. Así que Isabel Rodríguez hizo con la ministra de Igualdad como el marido patriarcal que le dice a la mujer que se esté calladita porque de determinados asuntos mejor que habla él y solo él. Bueno, pues un poco así.
Le quiero preguntar a la ministra Montero si comparte ese agradecimiento.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
A la ministra Montero, si considera necesario que haya una investigación al respecto.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz.
Creo que sobre el asunto de la valla y de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir.
Llevaba un mareo Isabel Rodríguez, que ya no sabía si iba a decir Melilla o Empanadilla. Lo cierto es que, simplemente con preguntar, los compañeros de la prensa le hicieron pasar un mal rato a la ministra portavoz y también a Irene Montero, que se le notaba que lleva por dentro el papelón de ser tratada como un florero delante de todos. Fíjense, tenemos un gobierno tan disfuncional para algunas cosas que al final ha llegado a esto, a ponerse de acuerdo en morderse la lengua en público de tal manera que acaban dando un poco de vergüenza ajena. Aún así, por más que se le ponga un bozal a Montero, el PSOE no ha podido evitar que Podemos exija una comisión de investigación en el Congreso y que hasta siete formaciones pidan la comparecencia de Sánchez. Y aún con todo, el espectáculo que dieron ayer en la rueda de prensa de Moncloa es casi lo de menos. Lo peor, lo que más polémica suscita, es esa sensación de que el sanchismo ha decidido completar el asalto a las principales instituciones de este país y que últimamente ya lo está haciendo sin ningún tipo de reparo ni de pudor. Lo último ha sido la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Rodríguez de Pó, que se ha ido 5 minutos antes de que lo echaran. ¿Por qué se marcha este hombre? Porque el gobierno lo había puesto en la picota después de que los datos del IPC y del PIB contradijeran el optimismo del Ejecutivo en materia económica. Claro, tú presentas unas previsiones de crecimiento estupendas y haces un análisis de los datos del paro muy arrimado a lo que a ti te conviene y de repente coge el INE y te chasca el plan. Porque los datos del Producto Interior Bruto dan a entender que el vigor del crecimiento o la calidad del empleo están por debajo de lo que sostiene el Ejecutivo. Y acuérdense que ya hace meses la vicepresidenta económica Nadia Calviño llegó a anunciar que su ministerio se iba a sacar de la manga un índice alternativo no oficial al que iban a llamar Índice Diario de Actividad, un índice a la medida del gobierno para no tener que hacer caso a los datos del Producto Interior Bruto. ¿Que el PIB se empecina en decir que la economía no crece todo lo que queremos? Pues nos dedicamos a desprestigiar al PIB como indicador.
Aunque sus límites y deficiencias son bien conocidos, lo cierto es que el PIB se ha consolidado como la medida de progreso. Sin embargo, los cambios estructurales, como los derivados de la digitalización o la transición ecológica, ponen cada vez más en duda la capacidad de las métricas tradicionales para captar correctamente la marcha de la economía.
Primero pones en duda los datos que te contradicen y luego, tal y como han denunciado los técnicos del INE, dejas durante un tiempo a ese organismo con muy pocos recursos para trabajar. Eso, como decíamos hoy a las 6, es de primero de Maquiavelo. Si quieres asaltar un organismo, primero lo ahogas para que tenga que trabajar en precario y cuando todo está muy mal, te inventas una profunda reforma, justificada además en que con esto del Big Data y la economía digital, pues que el INE, bueno, es que hay que darle un lavado de cara. Y en ese lavado de cara te quitas a los profesionales que te resultan resulten molestos, e introduces los nuevos parámetros y los nuevos indicadores que vengan a ser más amables para con tus previsiones. Lo que está pasando es de tal gravedad que la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado ha emitido un comunicado en el que alerta de que se puede estar poniendo en peligro el prestigio de la institución, y recuerdan que es inédito que se fuerce el cambio de un presidente del INE a mitad de legislatura. Pero es que tiene toda la pinta de que el INE le ha llegado la hora que le ha llegado también al CIS, al CNI, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía, a Radio Televisión Española o a Indra, la compañía cotizada asaltada por el gobierno, donde ayer dimitía otra consejera independiente. Hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha tenido que emitir un comunicado para calificar de preocupante el asalto del gobierno a esa empresa que, por cotizar en bolsa, debería mantener su autonomía. Pero es que los frentes abiertos por el gobierno son casi infinitos, porque ahí está también el asalto al Tribunal Constitucional para colocar una mayoría progresista que facilite una revisión amable de las leyes del aborto, la eutanasia o la educación. De momento, los vocales conservadores del Poder Judicial han exigido a su presidente que el jueves aborde el asunto para exigir al Congreso que frene las maniobras del gobierno. Maniobras que, como saben, pasan por permitir ahora que el Poder Judicial, al que maniataron sin poder hacer nombramientos estando en funciones, ahora, a pesar de seguir en funciones, sí que pueda nombrar a dos magistrados del Constitucional, porque ahora sí le conviene al gobierno. Porque así el gobierno también podrá nombrar a los dos jueces del Constitucional que corren a su cargo y con los que podría conseguir esa mayoría progresista que desea. Ni que decir tiene que para los vocales esta maniobra es escandalosamente arbitraria. Y todo este sobreteo perverso de la justicia a lo que lleva es a que el Partido Popular se niegue a desbloquear la renovación del Poder Judicial, por más que hasta el Tribunal Supremo mostrara ayer su preocupación por una situación que ha calificado de insostenible. De momento, visto lo visto y escuchado al líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, parece muy difícil una solución. En esas estamos, ¿no? El problema del sanchismo ya no es el daño que está haciendo, sino el legado político que va a dejar. Es decir, aquí el peligro es que Sánchez haya conseguido que a partir de ahora se vea como normal que el que gobierne, sea del color que sea, considere normal colonizar de esta manera todos los resortes del Estado. En todo caso, miren, hoy también hay cosas buenas que contar. Por ejemplo, los transportistas le dan 2 semanas más al gobierno antes de convocar paros, a ver si consiguen que les den lo que necesitan, 40 céntimos de descuento por carburante y otro tipo de ayudas. Y los autónomos, parece que también hay acuerdo o preacuerdo con los autónomos, que pasaría por bajar un poco las cuotas a los que ingresan menos y que tienen ingresos medios, a cambio de subírselas a los que ingresan más. Está la cosa muy complicada, aunque de momento la segunda entrega de los 12.000 millones ya la hemos trincado, los 12.000 millones de los fondos europeos, pero Bruselas ya advierte al mismo tiempo, el resto del dinero dependerá de que hagamos casi un milagro, hacer sostenible nuestro sistema de pensiones. Vamos con este y otros asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Autónomos.
La última propuesta presentada por el gobierno ha abierto la puerta a un acuerdo sobre el nuevo sistema de cotización. Escrivá propone a los autónomos 15 tramos con cuotas mensuales que irían desde los 230 euros hasta los 590 mensuales. Los autónomos con menos ingresos verían reducidas sus cuotas respecto a las actuales, todo lo contrario a los trabajadores con ingresos más altos.
Precios.
Hoy la electricidad se vuelve a disparar, nos va a costar 261 euros el megavatio hora, el precio más elevado desde el pasado 17 de junio. Si atendemos al surtidor, hoy el litro de gasolina nos cuesta de media 2 euros con 13 céntimos y el diésel 2,10.
Tragedia.
Las autoridades en la frontera entre Texas y México han localizado esta madrugada más de 40 inmigrantes muertos en el interior del remolque de un camión. Además, también esta madrugada 3 personas han muerto y 50 han resultado heridas después de que un tren haya descarrilado en el estado de Missouri. Viajaban 248 pasajeros.
En el partidazo de COPE, Nadal vuelve a Wimbledon. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, las miradas están puestas en el tenis, en Wimbledon. Ayer fue un gran día para España. Ganó Carlos Alcaraz, sufrió mucho, pero terminó ganando. Ganó también en un partido buenísimo en el Super Tiebreak Alejandro Davidovich, pero hoy es el gran día. Hoy juega Rafael Nadal. Lo hace frente a un argentino, Cerúndolo. Va a ser a eso de las 4:30 de la tarde. Rafa Nadal y su pie izquierdo. Ha dicho ya Rafa Nadal que no quiere hablar más del pie. Se ha tratado, parece estar bien. Vamos a ver qué tal responde en la hierba, porque es su primer partido en mucho tiempo en hierba, y la temporada en hierba es muy corta además, pero Rafa Nadal tiene las ganas y el deseo de llegar muy lejos y, si es posible, ganar también este Wimbledon. Recuerdo que si gana Wimbledon, va a ser el tercer Grand Slam de la temporada. Así que todos hoy con Rafael Nadal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy el sol va a ser protagonista en toda la península, solo van a aparecer algunas nubes aisladas en la costa de Galicia, el Pirineo, Baleares y Canarias. En cuanto a las temperaturas, van a superar los 30 grados en muchos puntos del interior, Extremadura y Castilla-La Mancha. En el Valle del Guadalquivir van a estar por encima de los 35.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Bueno, Jorge Bustos sigue por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, Sergio.
Y se incorpora a Herrera en COPE en esta mañana tan interesante Mamen Gurruchaga. Buenos días, Mamen.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Y tenemos por aquí también a Ana Martín. ¿Qué tal, Ana?
Buenos días, Sergio.
Bueno, pues tengo el tiempo justo para saludaros, pero ya simplemente, Ana, me quedo contigo. ¿Qué te motiva más, la cumbre de la OTAN con la importancia que tiene o el asalto a las instituciones del gobierno de Sánchez?
Me motiva más el asalto, no porque motive, sino porque da miedo, porque hace 1.5 meses estábamos hablando de la sustitución de la directora del CNI y hoy estamos hablando de la del director del Instituto Nacional de Estadística y del abordaje del Tribunal Constitucional, así que esto se va acelerando,
con
Sergio.
Un montón de organismos que están emitiendo comunicados de preocupación por lo que se está haciendo.
Indra, que me olvido, Indra.
Indra, es decir, no damos abasto. En fin, Jorge, Mamen, ahora os pregunto por ello, pero nos vamos a tomar un respirín de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. No he respirado, creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿Sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, hemos conocido esta mañana que el Infoca ha dado por controlado el incendio declarado en la localidad malagueña de Mijas, donde trabajan a esta hora 45 bomberos y dos agentes medioambientales. Y vamos a hablar precisamente, Sergio, del reto al que se enfrentan siempre los bomberos sobre el terreno, del mérito y el riesgo que tiene. Mira este dato. La principal causa de mortalidad ante los bomberos forestales no es tanto el fuego en sí, sino la inhalación de gases. Así ocurrió en el año 2009 en Horta de San Joan, en Tarragona. Un incendio forestal que parecía controlado se reavivó a causa del viento y un retén de bomberos quedó cercado por las llamas. Y cinco de ellos murieron, solamente uno sobrevivió, aunque con quemaduras graves en el 70% de su cuerpo. El primero en llegar a donde estaban sus compañeros fue Joan Herrera, miembro del grupo de actuaciones forestales, y desde entonces ha estado trabajando a partir de su propia experiencia y ha diseñado una especie de dispositivo que monitoriza las constantes vitales de los bomberos forestales y otros parámetros clave para su seguridad.
Bueno, se lleva evidentemente en el exterior para poder captar el gas tóxico, que es el monóxido de carbono. Tenemos el dióxido de nitrógeno, que es un gas que mide el ambiente como está. Y después la temperatura, porque al tener la radiación, pues te afecta también la temperatura y humedad.
Cuando la combinación de esos cuatro valores que acaba de mencionar se enciende de color rojo, el bombero debe salir de esa primera línea, una especie de perfeccionamiento que ha llevado mucho tiempo de estudio de campo.
Cuando empezamos con la idea, hacíamos era un muestreo manual, con lo cual perdíamos datos importantes de intoxicación, porque ibas cada 2-3 horas a tomar unos datos a los que estaban trabajando, y esa intoxicación que se podía producir la perdías, ¿no? Necesitábamos un monitoraje continuo, ¿no?
Este sistema, Sergio, acaba de ser premiado con el Edison de Oro, que es algo así como los Oscars de la tecnología.
Pues mira, qué interesante. Son las 8:22, una hora menos en Canarias, y lo que también es muy interesante es saber qué se cuentan los amigos de HSN.
Pues mira, para los que practicáis deporte es muy importante, Sergio, porque practicar deporte y el calor se llevan bien si hay hidratación, si no, pues fatal. Pero ojo, sin azúcar. Por eso Evotonic de HSN lleva una formulación única e ideal con carbohidratos, electrolitos, aminoácidos y minerales. Lo tienes con varios sabores, cola, limón, naranja o si prefieres sin sabor, ¿eh? Lo puedes pedir así, Evotonic en hsnstore.com y lo recibes en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día, cada día más cerca.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
División de opiniones, como en los toros, es lo que hemos tenido las primeras 24 horas del servicio de estacionamiento regulado de parquímetros en la zona de Las Ventas y Las Colinas. Hay vecinos como José, encantado con este nuevo servicio.
Muy bien, ahora ya podemos aparcar, ya no hay segunda fila, y claro, bien, ya no está la persona que viene a...
Pero no todos comparten la alegría de José. Por ejemplo, Víctor, otro vecino de la zona, no está tan contento con la llegada de los parquímetros a su barrio.
Tengo que pagar los 22 euros, que me parece 22 y pico al año, si quiero aparcar, ¿sabes? En la zona esta, en el 151, en otro ya no me vale. Pero aquí tengo que pagar 22 euros, que no es que sea mucho ni tal, pero es otro impuesto.
Por lo que se ve, nunca se recauda a gusto de todos. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 28 de junio empiezan las restricciones de movilidad con motivo de la cumbre de la OTAN. De momento, a esta hora, tranquilidad en Madrid. El asunto se pondrá más complicado durante la tarde según vayan llegando los líderes mundiales y con esa cena en el Palacio Real a partir de las 8:30. Desde hoy, recuerda, autobuses gratis en la capital. Vamos a comprobar a las 8:25 cómo está ahora mismo el tráfico en Madrid.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a Ftome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo, unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Ftome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola Álvaro, buenos días. Una vez más los madrileños están colaborando. Ciudad muy calmada, día de transporte público, no olviden. Los autobuses de la MT gratuitos, las líneas del metro reforzadas.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad, un accidente en la 42 en el entorno de Parla genera retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la 5 en Navalcarnero y de salida en la 3 en Rivas. En la M40 tengan especial cuidado en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la M50 en el entorno de Rivas hacia la autovía de Barcelona y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de A Coruña. Por último, les informamos que desde hoy hasta el próximo jueves, con motivo de la cumbre de la OTAN, habrá cortes al tráfico de entrada y salida de Madrid por la A2 en la M11 y la M40 en el tramo entre la autovía de Barcelona y la M11. Les recomendamos eviten coger el coche durante estos días y, por supuesto, hagan uso del transporte público.
Estamos en las 8:26 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante. Y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
17 grados y cielo despejado a esta hora en el centro de la capital. Hoy suben las máximas un poquito más, hasta alcanzar los 30, también las mínimas esta noche, hasta los 16.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y una nueva reyerta entre miembros de bandas latinas es lo que está detrás del apuñalamiento esta pasada tarde de un menor peruano de 15 años en plena calle de Ezequiel Solana en Ciudad Lineal. El muchacho ha sido acuchillado por la espalda en la zona lumbar. Se recupera en el hospital Gregorio Marañón. Los dos agresores, también menores de edad, se dieron rápidamente a la fuga. Según los testigos del suceso y vecinos de la zona, pertenecen a los Dominican Don't Play. Esta es una zona muy frecuentada por miembros de esta banda. La víctima podría pertenecer a una banda rival, a los Trinitarios.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Así están las cosas en Madrid este martes 28 de junio, víspera del inicio de la cumbre de la OTAN en la capital e inicio de las restricciones por esa cumbre, sobre todo de movilidad. Ahora te quedas escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Lo
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas de las claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zavalla. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Primera clave, continúa la polémica por la colonización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno. El último caso, el Instituto Nacional de Estadística.
A esta hora estamos pendientes de conocer quién sustituirá a Juan Rodríguez Poo al frente del INE después de que anoche presentara su dimisión tras 4 años en el cargo. Oficialmente alega motivos personales, pero desde hace días había rumores de que el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño preparaba su cese por su desacuerdo con la forma de calcular estadísticas como el IPC o el PIB. De hecho, antes de dejar el cargo, la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado advertía en un comunicado que un cese del presidente del INE podría ser interpretado como un ataque a la independencia del instituto porque sus cálculos no están en sintonía con las previsiones del gobierno.
Segunda clave, mañana comienza la cumbre de la OTAN y hoy Joe Biden aterriza en Madrid.
El presidente de Estados Unidos aterriza eso de las 3:30 de la tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Le recibirá el rey Felipe VI, con quien mantendrá una audiencia en Zarzuela, y después el presidente de Estados Unidos también pasará por Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. La foto juntos de ambos dirigentes es una de las asignaturas pendientes del presidente español para sacudirse de encima el paseillo de 30 segundos que tuvieron el año pasado en Bruselas. Sánchez tiene programadas además otras reuniones con los primeros ministros de Australia, Nueva Zelanda e Islandia, y el martes terminará con una cena a los mandatarios de la alianza ofrecida por Felipe VI en el Palacio Real.
Tercera, el gobierno se centra en esa cumbre de la OTAN para pasar página en Melilla.
Y es que llega tocado y dividido al evento más importante del año para Pedro Sánchez. Tras la repercusión empresarial del asalto de Indra, la dimisión del presidente del INE y las dramáticas imágenes vistas en la valla de Melilla, ha estallado la polémica. En unos minutos vamos a poder escuchar en este programa al presidente de la ciudad autónoma, pero por lo pronto Podemos ha exigido una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer las muertes de los migrantes, y además hasta 7 grupos políticos han pedido la comparecencia del presidente Sánchez, que catalogó lo sucedido como un asunto bien resuelto. Y todo esto después de que hayamos asistido a una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que la portavoz del Gobierno ha quitado la palabra hasta en 5 ocasiones a la ministra de Podemos, Irene Montero, para evitar que se pronunciara sobre el tema.
Cuarta, el alza de los precios continúa y la luz se dispara un 40%.
Nos va a costar 261 euros con 15 céntimos el megavatio hora, el precio más elevado desde el pasado 17 de junio. Si atendemos al surtidor, el precio del carburante se mantiene estable respecto a días anteriores. Hoy el litro de la gasolina nos cuesta de media 2,13 euros y el diésel 2,10 euros, que sigue siendo mucho. A pesar de ello, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías no va a convocar huelga ni paros por el momento y espera llegar a un acuerdo con el gobierno antes del 30 de junio. Los que están a punto de alcanzarlo son los autónomos. Ya existe un principio de pacto después de que Escrivá haya propuesto 15 tramos con cuotas que irían desde los 230 euros hasta los 590 mensuales. Por lo tanto, los trabajadores con ingresos más bajos verían reducidas sus cuotas respecto a las actuales, pero todo lo contrario a los trabajadores con los ingresos más altos.
La quinta clave de Ángel Expósito, hoy es un poder económico muy importante, pero no a los que se refiere Sánchez. Es un poder económico muy real y muy concreto. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, Sergi. Sí, mira, Sánchez el pasado fin de semana, la vez que dijo eso de bien resuelto, dijo esto sobre los intereses económicos y los poderes mediáticos. Escucha.
Yo creo que resulta evidente, ¿no?, que este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero ya les digo, a esos intereses que desde luego no nos van a quebrar.
Ay, Dios mío, mi vida. En fin, ayer, durante la linterna, en la información local de Madrid, una crónica de nuestra compañera Gloria Pues dejó encima de la mesa un interés económico efectivamente muy real, muy concreto. Me da que no es a lo que se refería a Pedro Sánchez, pero mira si lo vamos a entender perfectamente.
Uh-huh, a ver.
Se refiere al Banco de Alimentos. Resulta que el Banco de Alimentos apenas tiene aceite, porque las donaciones han caído un 40% en las últimas semanas. Recordemos lo que ha subido el precio de la gente para cualquiera. Mira, Mila Benito es la directora de comunicación de Banco de Alimentos en Madrid.
Muchísimo, ha bajado en torno a un 40% las donaciones, no por falta de interés de la gente, sino porque notamos que la gente nos manda muchos mensajes diciendo, oye, antes podía donar, ya no puedo, o antes podía donar más dinero y ahora no puedo donar tanto.
El precio del aceite ha subido un 85% respecto a hace 2 años.
Lo vimos todos en el supermercado, vamos.
Bueno, desde el Banco de Alimentos esperan que haya aceite suficiente o que la gente done antes de irse de vacaciones.
Estamos haciendo un llamamiento para al menos conseguir 100.000 litros, porque, bueno, parece mucho, pero son 180.000 personas. Con esto tendríamos para unas 8 semanas de atención.
Hablamos de Madrid, ¿eh? Pero multiplica esto por toda España. A lo mejor Sánchez, cuando habla de intereses económicos ocultos que quieren cambiar el gobierno, él se está refiriendo para vendernos al IBEX, a las grandes multinacionales. A lo mejor hay otros intereses mucho más concretos, mucho más comprensibles. Por ejemplo, el Banco de Alimentos como un termómetro de la economía real.
De la economía real, de la que está pegada al bolsillo de la gente y de esas familias que lo están pasando muy mal y las que están ahí y que, claro, hay que entender que se lo quitan de, pues a lo mejor de donar porque es que están ya ellos también en el hueso. Ese es el drama que tenemos en el país ahora mismo.
Ese es el auténtico drama, no tanta verborrea, me parece a mí. Nos escuchamos, Sergi.
Te escucho esta noche, Tron.
Hasta luego, familia. Chao.
Bueno, Bárbara, cuéntame algo de Berti.
La gasolina, la compra, todo sube y luego, sin tiempo para nada, corriendo al trabajo, a hacer gestiones, y es que cuesta llegar a todo, ¿verdad? Pues tranquilo, porque Berti quiere ayudarte. Porque con Berti puedes ahorrar dinero pagando solo desde 180 euros en tu seguro de coche y también ahorrar tiempo haciendo tus gestiones desde tu móvil, sin tener que llamar o desplazarte. Porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Aquí estamos con Jorge Bustos, Mamen Gurruchaga y Ana Martín. Me comentaba Ana antes de la vuelta que a ella le llamaba mucho la atención la colonización de las instituciones del Estado por parte del gobierno. El último melón que se ha abierto es el del INE con la dimisión del presidente de esa institución. El gobierno quiere cambiar la manera de funcionar del INE. Vamos a ver si es para mejorarlo, el tipo de indicadores como el PIB, como el IPC. Lo que pasa es que hay gente que piensa, que se teme, que esto puede ser un poco convertir el INE en el CIS, una especie de CIS económico en el que diga esto es lo que le encaja al gobierno, pues esto es lo que vamos a contar. Esperemos que no sea así. Luego, si queréis, hablamos de este asunto y hablamos también de la cumbre de la OTAN, pero como en unos minutos vamos a poder charlar con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, creo que estaría bien empezar por ahí, por la ciudad, por una de las ciudades que tenemos en el norte de África, territorio español, más España que cualquier territorio, lo sabemos bien, y que desgraciadamente muchas veces cuando hablamos de ellos es por problemas, por asuntos desagradables como ha sido este último asalto a la valla, con decenas de inmigrantes muertos, centenares de heridos, y nuevamente la polémica sobre qué ha sucedido y sobre todo el presidente del gobierno, el presidente que empezó, que se estrenó con el Aquarius, diciendo de una manera muy fría que el asunto ha estado bien resuelto. Y a partir de ahí, pues ya sabéis, la polémica, Podemos pidiendo una comisión de investigación, varias formaciones, hasta 7, pidiendo que el presidente comparezca. Lo más llamativo de todo este asunto, antes de irnos a Melilla, no sé cómo lo veis, por ejemplo, Mamen, que es con la que menos he hablado, con Jorge hablé en el café, la rueda de prensa ayer del gobierno con Isabel Rodríguez diciéndole a los periodistas que de ese asunto solo hablaba ella, por más que interpelaran a Irene Montero, e Irene Montero callada, como si fuese, no sé, una mujer sumisa, que llama mucho la atención siendo la ministra de Igualdad y teniendo la personalidad que sabemos que tiene, fue bastante, no sé si cómo calificarlo, si de vergüenza ajena o por lo menos chirriante, ¿no?
A mí, Sergio, me parece un poco bochornoso, porque da la imagen de, primero, que soporta que la callen en público, que es tremendo, y si en segundo lugar, que a pesar de todas las soflamas y todas las cosas que ella habla sobre la igualdad, lo que más le importa es cobrar un sueldo a final de mes importante y tener un puesto importante también, y el resto se la suda, y perdón por la ordinaria del término, porque no es normal que una señora que es la ministra de Igualdad permanezca impasible ante la apabullante orden de silencio que le ordena la ministra portavoz. Y es que, porque yo me levanto y me voy, sinceramente. Es un tema en el que Podemos está en contra, porque si estuviera de acuerdo con lo que dice la ministra portavoz, está bien que se calle. Bueno, no está bien, pero sería entendible. Pero es que no está, está en total desacuerdo, y en lugar de agarrar, decir, si no me dejan hablar, me levanto y me voy, que es lo que haría alguien con dignidad, esta señora permanece muda ante el temor a que la echen del gobierno y dejar de tener el estatus que mantiene gracias a que está ahí. Y ya voy a acabar y decir lo que pienso, porque un señor la colocó.
Jorge, otra lectura podría ser, Jorge, siendo un poco más enrevesado, decir, esa imagen de la ministra del PSOE censurando a la ministra de Podemos, a lo mejor no perjudica a la ministra de Podemos, sino que perjudica más a Isabel Rodríguez y a lo que representa, a la parte socialista del gobierno. No sé.
A ver, perjudica a ambos. Quiero decir que Sánchez empezó la legislatura asumiendo el discurso migratorio de Podemos con esta idea demagógica y populista de que no existen sin papeles, todos los humanos somos bienvenidos y todas las fronteras libres, y traemos el Aquarius, mandamos a 600 periodistas y hacemos una escenificación de bondad progresista. Y lo acaba asumiendo el discurso de Vox. Eso es verdad, ¿eh? Yo creo que Pablo Iglesias tiene razón. Cuando ayer atacó a Sánchez en la SER, creo, y le dijo que es que la ultraderecha está en el PSOE también. Bueno, pues la Iglesias todo es ultraderecha, pero quiere decir que efectivamente Pedro Sánchez ha pegado un volantazo hacia la Realpolitik por puro cinismo. Sabemos que Sánchez es un significante vacío, no hay ningún principio, ninguna idea ahí dentro, es puro afán de poder, ¿no? Su pensamiento político es el agujero de un donut. Pero él, como necesita sobrevivir, pues se ha dado cuenta de que la inmigración también le quita votos del PSOE, porque mucha gente de clase obrera tiene que competir por algunos puestos con... O sea, que la xenofobia no solo se extiende en la ultraderecha, sino también en la extrema izquierda y también... Y en muchas capas de la población, quiero decir que... Y como a él no solo le importa eso, y además tiene que llevarse bien con Marruecos, y tiene que impedir que Marruecos abra el grifo migratorio, porque con cada salto a la valla se le escapan los votos, pues ha decidido asumir el discurso de Vox, efectivamente. No olvidemos que, de hecho, mandó a la Legión en un momento dado, en el asalto a la valla de Ceuta, que es exactamente la reacción que habría tenido Santiago Abascal. Quiero decir que El infinito cinismo de Sánchez, donde mejor se ve, bueno, en uno de los puntos donde mejor se ve es en este bandazo en política migratoria. Efectivamente, por supuesto que hoy Sánchez está haciendo declaraciones con esto de las mafias y con esto que son calcadas de las que haría
de las que hubiera criticado él cuando estaba en la
oposición. Efectivamente, las que haría Abascal. Y yo, ojo, que yo no critico que el tema de la migración, todo el país tiene el derecho y el deber de proteger sus fronteras y de ser contundente en esa protección. Ahora bien, cuando acaban de morir, unos dicen que 40, otros dicen que 20 y muchos, personas inmigrantes, que son personas y luego inmigrantes, es decir, que son gente que huye, y como contamos hoy en El Mundo en nuestro reportaje, entrevistando a los que están en el CETI, que huyen de Sudán, de países rotos, que intentan buscar un futuro. Es decir, la primera consideración desde el punto de vista humanitario básico, no ya de izquierdas y de derechas, básico, ¿no?, de ser humano, es compadecerte de la situación de esas personas. Y ya la segunda es, efectivamente, no podemos acoger a todo el mundo. Efectivamente, ningún estado de bienestar, ninguna democracia aguantaría flujos migratorios desordenados, y efectivamente hay que ser un punto práctico, por más que nos duela. Pero hombre, conmiseración en boca de un presidente que se dice progresista es lo mínimo,
un poco de sensibilidad. Bueno, pues como os decía, creo que es una buena mañana para pasarse por Melilla, sobre el terreno, para ver cómo están las cosas, porque se habla mucho de Melilla como concepto, como a veces como problema, a veces como incluso moneda de cambio se habla cuando se habla con el Sáhara, se habla de Marruecos. Para nosotros Melilla es un lugar muy especial, como lo es Ceuta, y lo primero es pasarse sobre el terreno para hablar con el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, que es Eduardo de Castro. Don Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, preguntarle, presidente, ¿cómo están los ánimos en la ciudad? ¿Los inmigrantes que pasaron la valla siguen en el CETI? No sé, ¿cómo se levanta la ciudad unos días después de este asunto en el que tristemente vuelve a estar en boca de todo el mundo por motivos políticos y no políticos?
Bien, la ciudad está tranquila. Los migrantes que están en el CETI no están causando ningún problema. Es habitual que el problema sea justo en la frontera cuando esa avalancha humana entra de forma violenta. Una vez que entran en Melilla y consiguen su objetivo, que es ir al CETI, se acabó el problema. Es decir, no dan problema dentro de la ciudad, lo dan cuando llegan a la ciudad.
¿Qué le ha parecido la polémica por las palabras de Sánchez hablando de asunto bien resuelto, todo lo que se ha montado posteriormente? ¿Debería rectificar el presidente? ¿Desde Melilla quieren lanzar una mirada diferente a la que tenemos en la península? ¿Matizar algo? No sé.
Sí, bueno, cada uno es esclavo de sus palabras y cada uno tiene que decidir si rectifica o no. Mire, el asalto a la valla de Melilla no es nada nuevo. Llevamos más de una década sufriendo este tipo de asaltos, con asaltos muy, muy, con mucha gente, con mucha avalancha. No es la primera vez, pero sí es la primera vez que se produce este desastre. No, este desastre traducido en fallecidos, que rondan entre 23 según Marruecos y 37 según las ONGs. Eso no había ocurrido nunca y evidentemente es una cuestión muy seria. Los migrantes huyen de situaciones dramáticas, de situaciones de materia y persecución, pero hay que dejar un mensaje muy claro. Los asaltos a la valla, asaltos masivos y violentos, no pueden ser la solución ni la opción para solventar esta situación que tienen los migrantes. Las fronteras no pueden ser violentadas y hay que buscar otras opciones, hay que buscar otras soluciones. Mire, Melilla, igual que Ceuta, es frontera sur de la Unión Europea, y si hay que hacer cambios legislativos, pues que se hagan. Si hay que hacer un estatuto específico europeo para Ceuta y Melilla, que se haga. Si hay que dar, que hay que darlos, más medios personales y materiales adecuados para que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas puedan repeler, puedan contener de forma proporcional estos asaltos, pues que se den. Hay que hacer una estrategia integral de prevención de la inmigración ilegal y lucha contra las mafias. Eso es básico, eso es fundamental. Y hay que hacer, o hay que dar más recursos de cooperación y ayuda al desarrollo, precisamente incidiendo en esos países de donde son orígenes estos migrantes. La lucha internacional, por tanto, la lucha europea, es necesaria, es vital.
Mañana comienza la cumbre de la OTAN, donde sí. España va a tratar precisamente de que se mire hacia el sur. En Melilla entienden bien que eso es necesario, por lo que me está contando. Yo no sé si usted tiene información privilegiada por parte del gobierno de lo que ahí se va a tratar, no. Y por dónde van a intentar presionar, pero o si tiene al menos esperanza de que de ahí, sí. de ese órgano, que no es la Unión Europea, sino que es una alianza político-militar, por lo menos sí. Salga algo positivo para la ciudad.
Pues sí, yo tengo esperanza de que el concepto estratégico, que la última vez que hay que recordar que el concepto estratégico es el documento de mayor significación de la OTAN, que solo es superado por el propio Tratado de Washington del 49, este concepto estratégico la última vez que se diseñó fue en 2010 en Lisboa. Entonces sería muy bueno que en este nuevo concepto estratégico que tiene que salir de Madrid para el próximo decenio o para los próximos 15 años, depende de las circunstancias, pues que sí estuviera definido de forma clara la protección de Ceuta y Melilla. Tengo que decir que en principio este debate es un debate teórico, porque es evidente, leyendo leyendo los artículos que nos que competen en este sentido y de distintas declaraciones, que llegado el caso se plantearía la cuestión de defensa que prevé el artículo 4 de la alianza, es decir, las consultas. Esa consulta o esa defensa colectiva ya viene marcada en el Tratado de Lisboa. No obstante, todo lo que sea aumentar o clarificar ese detalle, bienvenido sea.
Si usted escucha a los dirigentes de la OTAN, como tuvimos ayer aquí a Carmen, sí, Romero, que es una mujer con peso dentro sí, de la OTAN, decir que dejarlo en sería una decisión política, a usted tampoco le inquieta demasiado. Digamos que con eso, más o menos, estarían ustedes tranquilos.
Vamos a ver, repito, estamos... mire, el otro día hizo unas declaraciones el secretario general de la OTAN y decía que no tenía... que estaba convencido de que no habría ningún problema en un momento dado por parte de los aliados de defender Ceuta y Melilla. El teniente general, director general de la política de defensa, que es el militar de mayor rango en este sentido, decía lo mismo, no tenía dudas de Ceuta y Melilla con respecto a la protección colectiva. Y la protección colectiva es lo que viene determinado en este artículo 4 y en el Tratado de Lisboa. Y es verdad que hay una ambigüedad en el artículo 5 y es un debate tradicional. Es decir, es verdad porque hay una ambigüedad cuando dice que la isla y Peñones están cubiertos y Ceuta y Melilla no. Pero bueno, ese debate, repito, que algunos académicos, algunos catedráticos de Derecho Internacional dicen que es un debate más teórico que otra cosa, y mantienen que sí estamos cubiertos. Pero repito, si eso queda más clarificado en el nuevo concepto estratégico, pues mejor que mejor. Así no habrán ambigüedades ni habrá más debate teórico.
Uh-huh. La colaboración con Marruecos, el presidente del gobierno el otro día, digamos que por querer marcar mucho, poner mucho énfasis en que Marruecos estaba cambiando de actitud y haciendo las cosas bien, al final se pasó un poco de rosca al no mostrar la suficiente sensibilidad con el drama que se había vivido, pero efectivamente el gobierno estaba interesado en dejar esa idea clara, ¿no? Marruecos está cambiando y está ayudando con lo de la inmigración. ¿Usted lo nota en Melilla, en la actitud en la frontera? Y también le quería preguntar, la aduana, la apertura de fronteras, eso está, el proceso está en marcha, las cosas funcionan como estaba previsto.
Bueno, yo hablé con el ministro de Interior domingo y con el ministro de Asuntos Exteriores, que son en realidad los dos ministerios que llevan estos asuntos. El ministro de Interior me hablaba y ponía en valor la ayuda de la gendarmería marroquí. Lo que se vio en Melilla, en la frontera, en la valla, fue una colaboración efectiva de las fuerzas del cuerpo de seguridad marroquí. Lo que se vio o lo que se ha visto después no era en la valla de Melilla, era en territorio marroquí, y esas imágenes están ahí. Eso es indiscutible. Cooperación en ese sentido, en la propia valla, sí la ha habido, otras veces no se habían visto a la gendarmería apoyar a la Guardia Civil, en esta ocasión lo ha apoyado. Es verdad que la contención de masas, de avalanchas humanas, en este caso algunos muy violentos, no se puede hacer de cualquier manera, hay que hacerlo con medios antidisturbios. Pero yo siempre lo digo, de forma proporcional, es un concepto... la proporcionalidad del uso de los medios coercitivos que viene en la doctrina del derecho penal, y tiene que ser, no podemos matar mosca a cañonazos, ¿no? Como dice algún economista.
Es evidente.
Entonces, eso es evidente. Entonces, si ha habido desproporción por parte de las fuerzas de la gendarmería de marroquí, pues bueno, ahí están las imágenes y ahí se están pidiendo responsabilidades. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores me manifiesta que los acuerdos, bueno, los grupos de trabajo que lleva Madrid con respecto a las cuestiones de aduana comercial y tal, están, según lo que me comenta, va en buen sentido, va en buena marcha y de una forma progresiva, ¿no? Yo espero que sea verdad, pero también se lo manifesté al ministro. Marruecos es un vecino difícil, complicado, y además se siente fuerte. Se siente fuerte porque tiene un apoyo explícito de Estados Unidos, de Israel y de algunas y de países aliados. Uh-huh. Entonces, no es, yo comprendo que no es fácil, lo entiendo porque conozco un poco el tema, pero evidentemente hay que buscar un arreglo. Por eso decía yo antes de que hay que hacer un estatuto europeo especial para el aceite de ganadería que se haga. ¿Por qué? Pues porque somos los dos enclaves, Ceuta y Melilla, los dos únicos enclaves europeos con un sentido democrático de lo que debe ser un país, con una serie de valores de respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Los únicos dos, repito, enclaves europeos en África. Y eso hay que ponerlo en valor. No podemos ser solamente una valla que es asaltada continuamente. Tenemos que ser un referente y una entrada no solo en Marruecos, sino en el resto de África.
Queda claro que
hay que recordar que África es el objetivo de los chinos, de los rusos, sobre todo ahora, y de alguna manera ahí está un poco el futuro.
Uh-huh. Decíamos que Ceuta y Melilla no pueden ser simplemente una valla y que efectivamente todo lo que usted está tratando aquí se va a tratar en la cumbre de la OTAN que comienza mañana, a ver si hay suerte. Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Bueno, nos queríamos pasar por Melilla, ¿no? Para saber un poco también cómo están las cosas. A veces se nos olvida, ¿no, Ana? El decir, vamos a pasarnos por allí a ver cómo está la situación, cómo están los ánimos en la ciudad, porque efectivamente no han sido días fáciles.
Sí, la verdad que sí. Yo le preguntaba ayer a alguien que está allí sobre el terreno si tenían la más mínima sospecha de lo que se venía encima. Y me gustaría leer parte del mensaje que me envió. Dice, había informaciones, pero ni mucho menos de esta magnitud. La gente lleva semanas organizándose. No son inmigrantes que se juntan por casualidad y deciden intentarlo. Están completamente organizados con grandes mafias, detrás y armados con lo que pueden. Y créeme que también pegan a la policía de Marruecos.
No, es una situación compleja, está claro.
Sí, y a mí, por retomar el debate que teníamos antes, a mí me parece que la falta de coherencia aquí no la está demostrando Unidas Podemos, que en todo momento ha mantenido la misma opinión, sino la está demostrando Pedro Sánchez, que al fin y al cabo es el presidente del gobierno y el que marca la política migratoria del gobierno de España.
Me quedo también con esa idea que lanzaba el presidente de Melilla, diciendo, ojo que Marruecos ahora se siente fuerte. Es un momento especialmente complicado. Parece que están de buenas, pero en Marruecos se siente más fuerte que nunca.
Y a ellos también les ha chuchado Argelia, que Argelia deja pasar a Marruecos también lo más grande.
En fin, ahora a la vuelta seguimos, rematamos este tema si queréis, hablamos de la cumbre, de más historias, pero antes de todo esto, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver ¿qué plan tenemos hoy con CaixaBank? Pilar García de la Granja, buenos días.
Pues hola de nuevo, Sergio. Hoy el plan es hablar de startups. Quédate con estos nombres: TaxDown, PlaySgrid, Fregata Space, Oscillium, Coffee Care y Last App.
¿Qué tienen en común todas ellas, Pilar?
Bueno, pues que son las ganadoras de los premios Emprende 21 de CaixaBank y Enisa, otorgados a las startups que ofrecen las mejores soluciones a los principales retos de la sociedad actual. Este premio incluye una dotación económica de 25.000 euros, formación internacional especializada e impartida por ESADE y expertos de Silicon Valley, acceso a inversores y grandes empresas interesadas en el ecosistema emprendedor y formar parte, Sergio, de la comunidad Alumni 21. Además, se han entregado accesit especiales con motivo del 15º aniversario de los galardones Roca Furadada y Foodration for All, un premio en metálico de 15.000 euros a cada una. Además, como cada año, se ha entregado el accesit a la innovación por la Embajada de Israel en España a la startup, en este caso, Nax Solutions. El acto de entrega se llevó a cabo en Madrid en el marco del South Summit 2022.
Ya son más de 430 las empresas que se han beneficiado de estos galardones.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
23 de septiembre de 1964. Número de la suerte
el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol.